Buenas tardes, bienvenidos acá a la 91.7 de FM Espacio. Bienvenidos acá en Operación Técnica el señor Charlie, pero como yo le digo, como siempre lo voy a decir todas las tardes, Batman. A veces, bueno, uno tiene tantas cosas para decir y, bueno, tantas cosas para ver. Un saludo enorme a toda la gente que está conectada ahora a la 91.7. Mi nombre es Ariel Méndez, conducción sobre todas las cosas. Y en la parte periodística, a la señora Claudia Palavecino, que está seguro por ahí por el teléfono. No sé, hoy no estuvimos mandando mensaje ni nada por el estilo, espero que esté bien. Pero bueno, capaz que se enganche. Vamos a tener la visita también, telefónicamente hablando, con un abogado de acá de Berazategui, se llama Mario Valente. Y bueno, la otra vez me estaba escuchando, te voy a decir críticas, ¿no? Me como las heces, Charlie. ¿Viste cómo andas? ¿Viste? Me faltan las heces. Y bueno, y entonces uno dice, lamentablemente, viste, uno tal vez puede tener el timbre de voz, pero a veces el lunfardo de acá de Berazategui que te obliga a veces a tirar un par de menos eses para atrás, un montón de cositas que son errores tal vez, viste, no de gramática, ortográfico, sino de formas de hablar. Uno a veces tiene una costumbre, piensa que está bien, me falta leer mucho a veces, trato de no leer mucho también por la vista, pero tengo que leer mucho para tener un mejor vocabulario, ¿viste? Para vos. Porque hay palabras que todavía desconozco. Como yo desconozco, como vos del otro lado tal vez desconoces. A veces la radio tiene eso, ¿no? Que enseña un poquito ese transmisor para enseñar un montón de cosas. En la cabeza tengo un montón de cosas para poder comentarte. Vamos a hablar del tema de los presos que supuestamente se van a liberar, no se van a liberar. Vamos a hablar, pero con una persona, con respecto a eso, que una persona que sabe, que es un abogado penalista, que es Mario Valente. Y vamos a hablar nosotros también como crítica. Yo voy a criticar o voy a decir lo que yo pienso, más allá lo que yo pienso como ser humano, sobre todas las cosas, ¿no? Y sobre todas las cosas tratar de no, viste, esta famosa grieta, de no andar diciendo, este es el gobierno que quiere hacer esto. No, no caigamos en la boludez. Este es un programa antigorila. Por supuesto, y no digo que son todos gorilas, hay gente que no es gorila y que no votó a este gobierno. Pero que hoy justo vi a una persona, a Luis, lo vi hoy, vi un segundito una persona, le fui a comprar algo, lo vendía así, cosas de fábrica, y me dice, yo no lo voté, y ahora qué pensás de él, de Alberto Fernández. Lo hubiera votado, ahora con lo que está haciendo, que se está haciendo cargo, lo hubiera votado. Y bueno, viste, esa es una, como decir, qué bueno, una persona que se da cuenta, que dice, mirá vos, ¿quién se quería hacer cargo de este país como estaba si en 4 años anteriores lo hicieron mierda, lo hicieron de goma? Y ahora vamos a la superinflación y lo que viene. Pero ¿qué vas a hacer? Una persona que elige la salud sobre todas las cosas. ¿Qué vas a hacer? No. Fue un grosso, se rebeló y la verdad que se paró de mano con muchos gorilas, ¿eh? Él era fue un buen presidente. El mismo Alberto Fernández dice, iba a comer a la casa de él en Chascomuto, así que no, vamos a ser realistas, ¿no? Tampoco el ceguero, como me dicen, golpista. Un amigo mío me dijo golpista. Hoy estuvimos en una comunicación telefónica con un taller que anda por ahí, que hay en Plátanos, taller de Leo para todos y todes. Así que imagínate. Leandro, el macho de Plátanos, le dicen también, por las dudas, tengan cuidado, muchachos. Y bueno, estábamos hablando de eso, de que el primer la primera presidencia de Perón fue por un golpe de Estado, un gobierno nefacto. No sé, a ver, si alguien sabe del otro lado, que me lo explique, al 4216-3823. Vamos a ver también si por vía telefónica también podemos hablar con Luciano Doria, que lo teníamos comprometido a partir de las 4:30 de la tarde, acá en Momentos. ¿Cómo se nota que el programa se va? Porque hay muchos abusivos todavía, ¿viste? Porque te quieren tirar la onda por el lado de los presos que se van, que se tienen que tienen que salir, que no tienen que salir. Y por el otro lado están echando gente a... Eso no dicen nada. Ahí no protestan los muchachos, que los empresarios amigos de ellos no echan a medio mundo. Nada para decir, mucho para contar, como dicen. Y nada, bienvenidos a Momentos con un tema así musical. Bienvenidos a esta tarde muy, pero muy linda de Momentos. Pero como siempre digo, dale, pero dale. Como siempre, animate a más.
Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración.
Contengo la respiración.
Es un día tan claro,
tan claro.
En busca de historias felices.
Felices será el día en que pise firme.
Sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar. Se fue tu vida. Contengo la respiración.
Contengo la respiración.
Es un día tan claro,
tan claro.
En busca de historias felices.
Felices será el día en que pisen firme.
Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. sobre los pies.
¿Estás buscando el mejor lugar? El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni.
Qué grande, ahí me contestó Lucho, le digo Lucho, el abogado laboral, un capo, un grosso. Ahora 4:30 nos llama por teléfono acá. Pero antes, sin destacar, no hay que sin destacar, destacando que hoy estuve cerca de la parroquia Santa Isabel y estaban haciendo una feria americana. Y Ana estaba ahí, que es la que tiene un comedor ahí en la Plaza del Niño, enfrente de la Plaza del Niño, ahí en Plátanos, en la calle 39 y 157. Nada, ¿qué están haciendo? ¿Están juntando con la ropa? ¿O si vos compras algo, traes mercaderías? Es solamente para el comedor, ¿eh? Es para el comedor que uno como ciudadano, habitante de este país, tiene que decir, vamos a darle una mano. A mí me encanta hablar de política, creo que tengo la madurez como para decir lo que viví y creo que también hay que ser conscientes de que tenemos que ayudar al prójimo. Es la única manera de zafar entre todos, siendo realmente unidos. Y bueno, Ana, un abrazo enorme al padre, al cura de nuestro barrio, el padre, el cura Villero que tenemos, a Ignacio, un abrazo enorme, que siempre están ayudando y están ayudando a esa gente realmente que lo necesita, ¿no? Después está aquel que critica, que dice, esto lo hacen por esto, por aquello. No tienes que tener religión, ¿eh?, para ayudar al otro. Nada más. No tiene nada que ver con la religión, sino con la humanidad. No te voy a hablar de los casos que hay en Estados Unidos, en Brasil. Vamos a hablar ahora de la Argentina, vamos a hablar mínimamente de Plátanos. En la calle 39 y 157 hay un comedor. Hay dos comedores. Uno está en la esquina y el otro está enfrente de la placita. Yo todavía no me pude comunicar con gente de la intendencia, que sí, que ayudan a uno de esos comedores, que siempre llevan mercadería. Que también la iglesia Santa Cecilia, con ayuda, por supuesto, ¿no?, del curita de nuestro barrio, y que siempre le pone muy, pero muy buena onda. Y bueno, de eso también se trata momento, ¿no?, de decirte, por favor, si podemos dar una mano a ese lugar, no saques nada de tu bolsillo. Se trata de llevar mercadería, no es para vagos. No vamos a cambiar la conversación, ¿no?, que tiene que ver con los presos, que esto, que lo otro, que está todo el mundo realmente mal, ¿no? En mi barrio a veces hay delincuencia, es verdad, en todos los barrios hay delincuencia. Pero hoy el tema más puntual para mí, hoy como ser humano, es las personas que realmente necesitan por lo mínimamente comer un plato de comida por día, mínimamente, ¿eh? Y ese mínimo es mucho para esos chicos que tienen que crecer. Nada, solamente acordate, en la calle 39 y 157, ahí atrás de la Compal, hay un comedor. Y bueno, preguntá por Ana. Y yo en algún momento lo voy a pasar al teléfono de Ana, porque nunca se lo pido. Mi señora, me digo, vamos a hacer un programa de radio. Vengo a hacer un programa de radio acá y lo tengo que decir para ayudar especialmente a ese comedor. Ah, me encantaría ser famoso, ganarme un Grammy, un Oscar, un... Me encantaría ganarme un Martín Fierro, pero ¿quién le encantaría? Pero con la verdad. Me encantaría ser un poco más cholulo, ¿viste? Que no me importe un pito nada y mirarme nada más lo que tengo arriba del hombro. Pero no puedo. Veo que en mi barrio hay gente que realmente necesita. Y que entre todos podemos ayudar. Nada más. Nada más. Bueno, bienvenidos a Momento. En cualquier momento, llama Luciano Doria. Y antes de empezar, así en esta tarde tan soleada, hay un montón de vehículos en Berazategui en la 14, pero no hay gente caminando. Y hoy estaba mirando, yo compro en Vera, local adherido. Lanzan una plataforma online para comprar desde casa. Pues sí, por supuesto, si tenés una tarjeta de crédito, pues. Pero está bárbaro el incentivo municipal que hay. Me encanta. Y Musi directamente diciendo, como médico, por favor, les pido quédense en casa. Está bien, está bárbaro. Es lo que tenemos que hacer. Hubo un caso que lamentablemente se fue el señor y nada más. Pocos casos en Berazategui, pero ya los hay. Eso es lo importante. Que seamos conscientes y coherentes. Y a vos, vecino de Berazategui, de todo Berazategui, si estás escuchando, sé un poquito más prolijo con tu hijo, con tu vecino, sé un poquito más prolijo. Si hay 10 personas en la calle, date cuenta que no podés salir vos a hablar en la esquina, porque hay gente que vos te cruzás y decís, loco, ¿por qué te pones a charlar en la esquina? Y a veces hay gente que no tiene, ¿viste?, el barbijo. Y eso es... Y la policía dando vuelta como loco, y yo conozco a un poli, y Marcelo Cataño se llama, que anda en el patrullero. Pobre Marcelo, que anda para todos lados y toca la sirenita y dice, por favor, ¿qué estás haciendo afuera de tu casa? Bien, ¿qué quieres que te diga? Bien, la responsabilidad en Berazategui se nota. Pero también tenemos como vecinos ser responsables nosotros. Nada más. Y vamos con un tema musical. Acá, como todos los sábados, ¿ves? Ahí está, los sábados, a partir de las 4 de la tarde, en Momentos. Y esta es la música que elegimos para vos, para disfrutar así, de esta manera.
Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el miedo que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavé cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido.
¿Estás buscando el mejor lugar? El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni.
Pero quería rajarle a toda costa. Mi grande Horacio Guaraní acá en momentos. Qué grande, qué grande. Ahí estamos. Sí, ahí lo está escuchando mi amigo Leandro. Leandro, un mecánico de plátanos. La otra vez le llevaron un coche y le dijeron: che, ¿tiene arreglo esto? Y él dice: mirá, yo te decía la posta, si querés gastar plata, gastá, pero esto no tiene más arreglo. Lo que tiene Leandro es que te dice la posta. No es ese típico mecánico: sí, pará, no sabes lo que tenés acá, yo te lo arreglo. Y no, le metemos mano, no pasa nada, te vas sacando plata, estás sacando plata y el coche no te funciona más. La verdad es que cuando no funciona, no funciona. Y cuando hay que arreglarlo. Por eso, Leandro, que tiene un taller mecánico para todos, todas y todes, ahí en Plátanos, le mando un abrazo enorme porque está escuchando la radio. Vamos a hablar de los golpes. Ahora justo Lucho está por llamar por teléfono a un abogado laboral. Y vamos a hablar del golpe de... porque creo que Lucho sabe mucho con respecto a Perón también, porque es un abogado peronista. Viste que ahora salió, hace poco salió, viste que hay mucha gente que está compartiendo el tema del Guasón, viste, que el Guasón está hablando de una piolada, que esto está fundido y se va a fundir más, y que esto y que el otro. Yo digo, qué fácil es hablar. Es como que yo estoy acá en la radio, qué fácil es decirle al otro, hoy se lo decía de otra manera a mi amigo, qué fácil es hablar. Yo le decía al Guasón, ¿por qué no lo arreglas vos al país? A ver, ¿cuál es la clave? Están, viste, cuando están tratando de meterte, criticar al gobierno, el gobierno este actual, se encontró con un desastre. Más ahora con esta cuarentena, más ahora con esta enfermedad de mierda, con esta gripe de mierda que está matando mucha gente. Ay, perdón, no tengo que decir más palabras. Igual poneme de fondo un poquito Horacio Guaraní, porque no nos van a cortar. Entonces vos decís, qué fácil es criticar. También tengo un amigo en Facebook que también, Chechi, un amigo que no voy a decir el apellido, el nombre, que también una gorila fue y le puso algo, le remarcó algo de una diputada, no sé quién es, pero qué pedazo de gorila. Siguen defendiendo lo indefendible. Y te quieren hacer creer a vos, que vos seguís equivocado. Cuando Majul dijo que acá los, la mayoría de los pibes que van al colegio del Estado salen piqueteros. A la re... Pero... yo no sé. Mi mamá me decía, no te metas, Ariel, no te metas. Y yo me cansé de no meterme. Yo hoy le pido la bendición de mi madre y le digo, sí, yo me meto. Yo no puedo más. Es un golpista el abogado, también me pone Leandro. No, no es un golpista. Pero ahora está por llamar por teléfono Luciano Doria a las 4:30. Y vamos a hablar del golpe ese, que famoso golpe, el golpe militar, golpe que tuvo Perón para vos. Y justo ahora está en el aire, casi seguro, en cualquier momento, ahí está por llamar, y está llamando, y va a salir al aire el doctor Luciano Doria, abogado, laboral y profesor de la UBA. No sé si necesitas algo más. Hola.
Hola.
Hola, Luciano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De dónde? Ah, no sos más de San Cristóbal, ¿no?
Sí, yo voy a hacer toda la vida de San Cristóbal porque nací ahí.
Ah, naciste ahí.
Me mudé unos metros más al sur.
Al sur, un poquito más al sur. Che, ¿no es contagioso?
En Barracas estoy ahora.
¿No es contagioso el sur para vos, che?
¿Cómo?
No es, vos no sos del norte, ¿no? De tipo norte, no te sale ahí, ¿no?
No, no, no. No me podés. Sale, no me sale.
No te sale. O sea que estaba discutiendo, Luciano, antes de hablar, un gusto, por las dudas, Luciano, te vuelvo a presentar. Luciano Doria, abogado laboral y profesor de...
Derecho del Trabajo en la UBA.
En la UBA, bueno. Sí. ¿Algún conocimiento deberás tener? A mí me estaba hablando una persona que tengo acá en la radio, que está escuchando la radio... Sí. Y que es un oyente que está preocupado porque me dice que el primer gobierno de Perón fue un golpe de Estado.
No, eso es un error.
¿Eso es un error?
Es un error bastante bastante común que se suelen cometer probablemente por desinformación. El primer gobierno de Perón fue un gobierno democrático. En el año en las elecciones del año 46, que duraron... las elecciones que se hicieron en el año 46 y duró 6 años. Primer mandato, después se reformó la Constitución y fue reelecto y fue derrocado en el año 55. Lo que se debe referir esta persona es al golpe militar de 1943, el cual Perón no era
el jefe.
Estaba integraba lo que llamaba el GOU, que era el movimiento de militares que estaban en contra del golpe de Estado que estaba sucediendo en ese momento. Digamos, es un golpe de Estado, de alguna manera.
Volvemos para atrás. Sí. Luciano, discúlpame. Disculpame que te freno un poquito, porque en ese momento, en ese instante que vos estás hablando, hay gente de atrás que dice, pará, ¿qué dijo? Porque me mareo. Imagínate, sí. Hay gente que no carbura bien, como yo, como Leandro, que está del otro lado.
No, explícame esa parte. Lo dije un poco rápido y desordenado.
Lo dijiste muy rápido y... Porque si esa es la parte fundamental.
Sí. Lo ordenamos. En el año 43 había un gobierno de facto, como sucedió durante muchos años en Argentina, que sucedían en gobierno de facto tras gobiernos democráticos o pseudo-democráticos, porque en general las elecciones eran bastante fraudulentas, y en el año 43 estaba gobernando un movimiento, un grupo militar, vamos a ponerlo así para que sea sencillo. En ese momento, un grupo de oficiales de alto rango se sublevan contra ese movimiento militar y asaltan el poder de manera autoritaria, digámoslo, y en ese movimiento militaba Juan Domingo Perón. Eso es cierto, pero digamos, él no es que él... primero que eso no puede ser denominado un gobierno, porque no fue elegido por nadie, y segundo que él no fue su gobierno, de ninguna manera. El tema es que Perón fue tomando protagonismo a lo largo de ese proceso del año 43 al año 45, en 2 años. Primero le dan un Ministerio de Guerra, un se va a Europa. Ya estoy hablando como historiador, no soy historiador.
Una consulta, hay una parte donde le dicen, vaya usted a calmar a la al pueblo, le piden a él, él no era
claro,
el gobernante.
Eso es el famoso 17 de octubre. Lo hacemos un poco más rápido para que no...
Tenemos tiempo.
Puede sonar aburrido. La realidad es que, insisto, él va, lo designan como ministro, como embajador, se va a Europa a hacer unas incursiones y bueno, vuelve con muchas ideas ahí. Algunas por ahí viene incluso con algunas ideas vinculadas al fascismo, eso también es cierto. Pero digamos, toma básicamente las ideas de la redistribución de la riqueza, ¿no? Le dan una cartera muy menor en ese momento, que era la Secretaría de Trabajo, que había sido creada en 1909. Había sido creada en realidad como un departamento de trabajo, y cuando llega Perón le dan categoría de secretaría, no era ministerio. Bueno, a partir de ahí, digamos, le dan, digamos, era un organismo de segundo orden en ese momento, en la década del 40. Y Perón, a través de determinadas políticas que va implementando, empieza a hacer crecer esa función. Y bueno, esto deviene en lo que se conoce como el octubre del 45, en el cual muchísimos trabajadores que se sentían representados por la figura de Perón y porque habían empezado a tener ciertos derechos, lo cierto es que el gobierno militar, como corresponde a un gobierno autoritario y dictatorial, se siente amenazado por ese colectivo, se empieza a reclamar derechos y demás, decide sacar a Perón y mandarlo preso, lo mandan preso a la isla Martín García. Y el 17 de octubre, que justamente este año se cumplen los 75 años de esa gesta, una masiva protesta de trabajadores se dirige a la Plaza de Mayo a pedir la liberación de Perón. Hay como muchas historias que se cuentan de esa época. Entre ellas dicen que habían levantado los puentes que unían la provincia de Buenos Aires con la ciudad para que la gente no pasara. Lo cierto es que no hay conteos oficiales, pero se pueden ver en algunas imágenes de la época que eran millares de personas que estaban en la Plaza de Mayo pidiendo la liberación de Perón. Y en alguna película hay alguna imagen de Farrell, que era el presidente de facto, el militar de facto de ese momento, que lo manda a traer y le pide que mande la gente a la casa. De eso no hay, digamos, algo fehaciente, pero bueno, se ha recreado en alguna película y demás.
Sí, sí.
Es probable que haya sido así o algo parecido. Y lo cierto es que, bueno, él sale al balcón y pronuncia un discurso que mi criterio muy emotivo, hablándole directamente a los trabajadores, ¿no? Donde él dice que siempre se sintió representado por los trabajadores, pero a partir de ese día no iba a sentir más que orgullo de ser un argentino y sentirse trabajador y demás, entre otras cosas que dijo.
Bueno, pero está claro, nunca estuvo en un gobierno de facto ni tampoco dirigió un gobierno de facto.
No, estuvo en un gobierno de facto, eso es cierto, participó en ese gobierno de facto. Pero lo cierto es que, digamos, las primeras elecciones que se hicieron en la República Argentina, y de esto hay documentos por todos lados, no es algo que lo diga yo, que fueron verdaderamente libres y democráticas, son las elecciones de 1946, de febrero del 46, donde gana la presidencia Juan Domingo Perón. Esas son las primeras elecciones que se pueden considerar libres y democráticas, ¿no? Sin proscripción de partido. Y ahí sí podemos decir, bueno, él gobernaba porque fue el elegido presidente, ¿no? Lo mismo sucede en el año 52, cuando es reelecto, y bueno, pues está derrocado por un golpe de Estado en el 55, por la llamada Revolución Libertadora, o para algunos otros como yo, que le decimos la Revolución Fusiladora, por los trágicos fusilamientos que se producen en el año 56 en José Nauzual.
Por Dios. un cacho de cultura necesitaba, ¿viste? Porque discutir con una persona, ¿viste? Que pobre, está lleno de grasa en los oídos a veces, ¿viste? Tiene un taller mecánico, pero que capaz que le digo, veces... no le entra a este pibe. Y dice que hay muchos gorilas que van a visitarlo. Y le digo, pero no, vos me estás cargando, le digo. Yo le
muchas
digo,
veces también es un tema de desinformación o de mala información, ¿no?
Sí, sí. Digamos, participó, pero no fue el presidente del gobierno de facto.
No, por eso, lo que pasa es, bueno, en general siempre se suele remarcar las cuestiones, digamos, las figuras como Perón, como Eva Perón, como Néstor Kirchner, como Cristina Kirchner, por nombrar algunos, digamos, son figuras que por el propio peso que tienen, generan odios y amores.
Olvídate.
Inefectivamente es así. Entonces, quien quiera ver desde un lugar puntual la personalidad de una figura como las que estamos diciendo, la va a analizar desde el lugar
de su propio punto de vista.
Desde un punto de vista. Lo que pasa es que en general no hay objetividad para analizar eso.
Y no cuando hay, tenés como hoy me dijeron que me tenía falta de objetividad, yo me decían, porque te explico.
Bueno, todos tenemos un poco de falta de objetividad, pero, ¿no? Cada uno analiza la realidad desde su propia realidad, por ahí.
Pues yo sé que vos sos abogado y vos tenés que hablar sí o sí respetuosamente. Yo no puedo. ¿Viste? Vos tenés la obligación, Luciana, más o menos, dentro de todo. A veces se te va, según. Cuando ves a San Lorenzo...
Soy una persona.
Sos una persona, más allá de todo. Pero en privado, pero justo estás en la radio, sos abogado y sos un profesor de la UBA. No podés. Sí. Pero justo vi al Guasón, ¿viste? ¿No viste?
Sí, ¿la película?
No, el que están mandando en Facebook al Guasón, que se planta contra...
Ah, sí, no lo vi muy bien, pero me enteré de qué se trata, la idea.
Sí, pero yo digo, pero qué fácil es hablar también, ¿no? Qué fácil es dirigir un gobierno para los críticos. Porque vos lo ves.
Mira, siempre es más fácil ser oposición que ser gobierno. Eso le pasa a cualquiera, ¿no? De cualquier lugar. El tema es que la crítica nunca está mal, en la medida que pueda ser una crítica
constructiva.
Y una crítica política, ¿no? Yo tengo esa idea. Digo, la crítica es buena. A ver, cuando sale un exfuncionario, sin dar nombres propios, a decir, tuvimos 70 años de populismo. Eso, digamos, no tiene una construcción lógica, es una barbaridad de punta a punta. Y una persona que ocupa un cargo público que diga una barbaridad de esa...
Es otro tema.
Digamos, no tiene, digamos, no, yo no lo considero una persona con carácter político, digamos. Insisto, la política es un hecho transformador, sea para cualquiera de los lados que sea, izquierda, derecha, centro, nacional, siempre que tenga un ribete democrático es válido. El tema es que tiene que tener un sentido lo que se dice. O sea, si lo que se dice, lo que tiene es un sentido nada más de tirar una bomba...
Nada más, de marear.
No sirve, la realidad es que no sirve.
¿Te acordás cuando un par de programas anteriores, ¿no? Que siempre estuvimos, gracias a Dios que participaba, Luciano, una vez yo en vivo te pregunté qué pasa con aquellos empleados que en la época del gorila, ¿no? Vamos a hacerlo corto, yo te lo hago así. Me decía, ¿sabés la gente que triste? Y dije, la gente que tiene un montón de problemas porque no tiene miedo de perder el trabajo, tiene que tratar de transar, no sabe sus derechos al laburo, ¿no? Sobre todas las cosas, los derechos que tienen, como también la obligación que tiene el patrón, ¿no?
Sí.
Y vos decías, que todas las cosas que... ¿Sabés qué feo es ver al prójimo sufrir por los derechos que realmente tiene que reclamar? Y vos decís, ahora, hoy en día, más allá de que el gobierno este, ¿no? Gracias a Dios... Dice que va a haber una multa, estuvimos hablando la semana pasada de esa multa, no multa, sino que el Ministerio de Trabajo tendría que ser un poquito más menos flexible, ¿no? Tendría que realmente demostrar que está apoyando al laburante, porque hoy por hoy, así y todo, no esperan 60 días para echar a las personas, las quieren echar igual.
No, lo cierto es que, a ver, yo creo que la normativa que hay, digamos, los decretos que se fueron sancionando, más allá de cuestiones técnicas, que por ahí no vienen al caso en puntualizarlas ahora, pero en general han tratado de brindar alguna algún sentido protectorio, ¿no? El tema de la suspensión, primero la suspensión de los despidos sin causa hasta el 30 de junio, que en principio es hasta el 30 de junio, por un lado. Después el tema de que se sancionó a fines de marzo, creo que principio de abril, no me acuerdo ahora la fecha, pero era otra cuestión que venía discutiéndose mucho, que era el tema de los despidos por falta de trabajo, que directamente se prohibieron los despidos invocando la falta de trabajo, que establece, digamos, que es algo legal, que lo establece el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son causales económicas no imputables al empleador, y la realidad es que una situación de pandemia podría, digamos, encuadrar en eso, pero, digamos, para cuidar de alguna manera el sistema, digamos, proteger un poco a la masa de trabajadores, bueno, el gobierno decidió suspender esas, digamos, ese artículo, básicamente, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista normativo, insisto, más allá de las críticas que se puedan hacer, que si es suficiente o no es suficiente, yo creo que hay un marco protectorio bastante positivo. Ahora, una cosa es el marco protectorio jurídico, que es de lo que los abogados muchas veces hablamos, pero a mí me gusta hablar de lo que uno ve en la realidad, de lo que a la gente le pasa en el día a día. Lo cierto es que lo que pasa en el día a día, los empleadores, si me perdona el término, se caga muchas veces en la ley, en la normativa, en los decretos. Entonces, la realidad es que una situación como esta, en la cual estamos en un escenario que es extraordinario para cualquiera, o sea, nadie se pudo imaginar una cosa como esta, lo cierto es que no hay un manual de cómo proceder ante estas situaciones. Y generalmente en situaciones como esta aparecen los vivos de siempre, que deciden, bueno, nosotros somos los que manejamos la guita, manejamos el poder y, bueno, queremos imponer nuestras condiciones. Por eso sale un Roca a decir, bueno, yo voy a despedir mi 500 persona porque soy Pablo Roca.
Un Clarín a bajar los sueldos, a pagar las...
Clarín o las editoriales. El otro día, bueno, yo hablaba con León Piacés, que vos lo conocés, que sí, es un abogado laboralista con el cual trabajamos en algunos aspectos juntos, y él es abogado de periodistas, y, digamos, los medios periodísticos, sobre todo los gráficos, están pagando los sueldos que quieren, en pocas palabras, porque ni siquiera es, son situaciones en las que se han llegado a acuerdo. De hecho, el Ministerio hasta habilitó una instancia de negociación ahora, hace poco, la cual establece que si se pueden pactar rebajas salariales vinculadas al... Que algo hablábamos la semana pasada, pero esto de que se pueden pactar rebajas salariales, pero esa, para que eso, digamos, tenga... para que eso sea legal, requiere la firma de la representación de los trabajadores, del sindicato correspondiente, y la firma del empleador o de la cámara empleadora. Y a su vez, una vez que las partes llegaron a un acuerdo en ese sentido de baja salarial, el Ministerio de Trabajo lo tiene que homologar eso para que tenga validez. Ahora, muchas veces en esa circunstancia, el kiosco de Don Pedro, que tiene 5 empleados, no va hacia ese lugar. Pues el tipo, no es que yo me la quiera agarrar con la pyme, ¿no? Pero digo, hay pymes que es justificado, que uno puede decir, mira, no puedo pagar los sueldos. Y después hay muchos que se aprovechan, la mayoría, te diría, se aprovechan de esa situación. Yo soy abogado de un colectivo de trabajadores muy, muy vulnerables, que son los empleados de valores transitorios, gente de muy bajos recursos, que no gana más de 25.000 pesos por mes. Del salario de marzo le pagaron 5.000 pesos.
Ay, Dios mío.
Y todavía, digamos, y no es un sector en el cual se firmó una cuerda, sin haber firmado nada directamente, las empresas dijeron, nosotros tenemos este capital y vamos a pagar de acá. Y cuando se acaba la plata de lo que recaudamos, se acabó.
Se caga la gente.
Claro, tal cual, el problema de la gente.
Otra no queda.
Problema de la gente, con lo cual también es algo que no Y en eso sí, coincido con vos, digo, el ministerio tendría que actuar, tendría que ser un poco más proactivo.
Un poquito más presente. Más sí. Allá de que vos tenés que ir a presentar un petitorio o lo que sea, tendría que ser un poquito más presente, de realmente investigar las pymes o lo
sí,
que tenga.
Yo creo que sí.
Tendría que estar más presente.
De nuevo, no es algo tampoco tan sencillo en situaciones como esta, pero tiene que salir a multar, tiene que salir a sancionarlo, tiene que hacer.
Y Clarín le tendría que sobrar la plata, Luciano. O sea, Clarín con todo, con todo lo que hace contra este gobierno.
Plata, no tengamos duda de eso.
Le tiene que sobrar la plata, si las empresas que tiene en otro lado, todo el acomodo que hizo para el gorila anterior, porque bueno, el gorila, no, porque no significa que estoy hablando mal. No quiero decir que Alberto, por el amor de Dios.
No, está describiendo una situación de hecho. Cada uno es lo que es.
Bueno,
no, está bien.
Gorila, lo ayudó el gorila, entonces le tiene que sobrar plata porque algo tiene que tener, algo habrá recibido Clarín del gobierno anterior.
Mira, Ariel,
Quiso arreglar las noticias, deformó toda la realidad. ¿Qué no le va a sobrar la plata a Clarín?
Es sencillo. El Ministerio de Trabajo incluso tiene facultades para... Una empresa que plantea, mira, yo no puedo pagar los salarios, el Ministerio de Trabajo tiene facultades para ir y decir, perfecto, señor, usted presente los balances de los últimos 3 años.
Olvídate.
Si usted no tiene ganancia, nosotros analizamos la posibilidad de un
préstamo.
Un preventivo de crisis. Un preventivo de crisis, que también no es una figura legal. Digamos, hay figuras legales en las cuales se protegen a las empresas. Acá el problema es que ese tipo de empresas, que son mega empresas, son empresas que... efectivamente manejan, son monopolios y manejan por ahí el poder, en ese caso el poder mediático, traccionan de una manera, digamos, tienen mecanismos para doblegar a la política. Entonces, es muy complicada la situación. Es una situación muy complicada, muy endeble. Vos fijate que estaba escuchando ahí que comentaste algo vinculado al tema de los presos. Yo no soy un abogado penalista, ni mucho menos. De hecho, no me dediqué nunca al derecho penal. Digamos, pero me parece que esta cuestión excede un poco a lo que tiene que ver específicamente con el derecho penal. Me parece que, digamos, los medios han creado una realidad que de eso sí puedo hablar.
Exactamente. Pensamos igual.
Es una realidad que no es cierta.
Exactamente. Entonces,
nosotros podemos analizar si la cuestión... si está bien que haya prisiones domiciliarias en una situación como esta o no, eso es otra discusión. Ahora, el tema es que yo vengo escuchando una barbaridad como liberación masiva de presos, que no
una locura
jamás.
Una locura.
No jamás, digamos, esto excede a si uno es garantista, no garantista, si respeta los derechos de los presos o no los respeta. Yo tengo una posición tomada, entiendo que...
Me mandaron el cacelorado, me mandaron un mensaje en Facebook y también en el WhatsApp y le digo, pero vos te pensás que yo soy estúpido para hacer un cacelorazo por si salen los presos. Y yo estoy seguro que no van a liberar a todos los presos, pero sos más que pelotudo. Te están usando los medios para poder seguir rompiendo, no saben cómo romper las bolas este gobierno, vamos a ser realistas. No saben de dónde agarrarse y hablan de los presos como que son votantes del peronismo y un montón de cosas más que vos decís, no te lo puedo creer y que la
claro,
gente se enganche.
Pero ojo que son construcciones que van quedando, ¿no? Que se van, eso genera genera un sentido en cierta parte de la población, eso se va generando, se va transmitiendo porque lo escucha uno, se lo repite a otro, se lo comenta a otro. Y después se genera esa idea y queda instalada. Y la realidad es que eso lo construye, digamos, un grupo mediático económico, como puede ser Clarín, con todas las repetidoras que tiene y demás.
Olvídate, Canal 2, TN.
Sí, pero, digamos, incluso empresas que no son del mismo grupo, pero que tienen los mismos intereses, ¿no? Porque esto no es una cuestión de... Yo el otro día escuchaba a Feynman que decía en una charla que tenía con Jonathan Viale, unos personajes interesantes, donde ellos hablaban mofándose de esta idea de que los medios distorsionan y direccionan el sentido de pensamiento de la gente, de la masa, digamos, diciendo, claro, nosotros nos levantamos todos a las 5 de la mañana y nos comunicamos entre todos nosotros para ponernos de acuerdo y ponernos en contra del gobierno. digamos, le toman, yo creo que le toman el pelo a la gente incluso cuando dicen eso. O sea, no es necesario ni que se levanten a las 5 ni que se levanten a las 6. Las líneas editoriales se conocen, digamos. Yo agarro, soy el dueño de un multimedio, agarro una línea editorial, me comunico con el otro dueño del otro multimedio y digo, mira, vamos en este sentido, listo, son 3, y no son 100 personas que se tienen que poner de acuerdo, son 3 o 4. Si la realidad que el grupo de medios que se maneja son 4 o 5 multimedios que manejan todo. No es tan complicado.
Una consulta, ¿viste? Cuando cuando Luciano Doria, vos cuando eras pibe, ¿fuiste a un colegio privado?
Yo en la secundaria, sí, primaria y secundaria fui a un colegio semi-privado, no era un colegio privado, pero un colegio semi-privado. En realidad es un colegio parroquial, colegio de curas, con subvención estatal. A los docentes les paga el Estado y las materias extracurriculares las subvenciona la gente que concurre, digamos. Pero es un colegio semi-privado.
Semi.
Sí.
Pero te rodeas de mucha gente humilde, el doctor León, mucha gente...
Mira, yo toda la vida viví en un barrio, digamos, jugaba la pelota en la calle. No sé si eso por ahí responde a lo que vos querés saber.
No, ¿sabés por qué? Porque me mata lo de Majul, que dice que toda la mayoría de los pibes que van al colegio del Estado terminan siendo piqueteros, ¿viste? Y yo soy una persona humilde, que te conozco personalmente, persona recontra humilde, más allá de que haya sido un colegio semi privado, que sea, sí, que te esforzaste mucho, que sé que sé personalmente.
No, pero mira, Ariel,
yo no puedo creer, ¿no?
Mira, la gente Arturo acepta Frondizi que fue, esto Arturo Frondizi fue presidente de la Argentina hasta que lo derrocaron. En el año 58 fue electo presidente de la Argentina, ¿no? Por el Partido Radical. Arturo Frondizi fue a la escuela pública toda su vida, de primaria hasta la universidad. No sé si eso por ahí le responde la pregunta a Majul o no. Yo te digo la verdad, estoy en un momento en mi vida donde me propongo no sé si no cuestionar, pero no debatirme más con esa gente, porque la verdad es que los que, digamos, enarbolan teorías que son inexistentes directamente.
No, pasa que yo tengo muchas...
Son gente que forman sentido, ¿no? Porque la gente la escucha, la gente...
En mi barrio hay muchas doñas Florinda, no sé si me entendés.
Bueno,
en mi barrio,
sí,
en muchos lugares hay doñas Florinda, ¿viste? Esas que siguen viviendo ahí en el barrio, pero se creen que viven en country. No tengo nada en contra de los country, la gente...
Pero eso pasa mucho, y pasa mucho en el... a ver, yo insisto, San Cristóbal es un barrio... no te voy a decir que es un barrio obrero, pero es un barrio... Donde el 95% de la gente siempre fue laburante y demás, más allá de la particularidad mía, mi hijo fue comerciante, teníamos un pasar un poco mejor, pero no éramos millonarios ni mucho menos, y la realidad es que, digamos, yo iba al colegio ese semi-privado, pero estábamos rodeados de colegios públicos, y yo jugaba la pelota con un amigo mío del barrio que iba al colegio público, y hay muchos de ellos que son profesionales hoy, o sea... No podemos guiarnos por ese tipo de construcciones, digo, porque la realidad es que no tienen sustento. O sea, son tipos que tienen un micrófono en la mano y dicen cualquier barbaridad, porque ni siquiera, si el tipo me dijera, mira, yo hice un estudio en el cual hice un muestreo de que, no sé, fui a un colegio público y 100 personas que salieron de ese colegio público son piqueteros, como si encima denigran al piquetero, que el piquetero, digamos, es una figura de un
revolucionaria,
de un colectivo, no, incluso también de un colectivo marginal, digamos, que el piquetero surgió al principio de la década, mediados de la década del 90, sobre todo en el norte del país, como un colectivo de gente desocupada, digamos, no es que el tipo nace y quiere ser piquetero, digamos. Ese es el problema, ellos construyen la realidad de que hay gente que nace y directamente quiere ser, no quiere trabajar. Digamos, sobre eso es lo que yo insisto, que hay que trabajar en la cabeza de la gente para modificar esa idea, porque, como decís vos, tenés gente humilde que vive en un barrio y que termina creyéndose que, digamos, gente de su misma condición no lo es. Yo soy un tipo que laburo 18 horas por día y veo al lado un tipo que está en una situación marginal y me ensaño con ese tipo como si yo fuera el hijo de Roca, ¿entendés?
Olvídate.
Cuando en realidad sos un tipo que tiene que salir a laburar, y si no salís a laburar vas a estar en la misma condición del que está pidiendo plata en la esquina, en definitiva.
Olvídate. Y ahora ahí no hay medios, ¿viste? Porque hay gente que tiene que ir a changuear, que todavía no puede. Yo no tengo ningún comedor. Hay un comedor ahí en Plátanos donde yo paso siempre constantemente, lo digo en la radio, en la calle 39 y 157, donde la gente iba a buscar un plato de comida para el nene, pero hoy tiene que ir a buscar una familia un plato de comida. Y eso
sí,
está pasando en todos lados.
Mirá, mi mujer, mi compañera es docente. Ella trabaja en un colegio público acá de Capital. Y los colegios públicos, digamos, están prestando servicio, de comedor, básicamente. Y ella va una vez por semana o cada 15 días, se van rotando entre los docentes para hacer la entrega de los bolsones, ¿no? Que entrega el gobierno de la ciudad de los bolsones de comida. Y me cuenta que cada quincena que va pasando y que ella va a hacer ese laburo, la gente se lleva más. O sea, cada vez es más la necesidad que hay. Por la lógica razón más allá que veníamos de 4 años desastrosos, esto encima nos termina de enterrar, con lo cual el hecho de que esto decís vos, una persona que ni siquiera ahora puede salir a hacer la changa, porque con la changa de última vos el día a día tenés. Bueno, ahora ni siquiera tenés eso, entonces es muy complicado.
Y está muy complicado todo. Pero Lucio, para Luciano, para cerrar,
sí,
tenés en tu WhatsApp, tenés una imagen de Lula con un montón de gente rodeándola.
Sí.
¿Qué es eso para vos? ¿Qué mensaje estás dando? Lula, el expresidente de Brasil, para que la gente vaya entendiendo, Luciano Doria tiene el WhatsApp, tiene la imagen, una foto de Lula rodeado de toda la gente, rodeando.
Mira,
de
yo particularmente creo que el Lula, por hablar de Lula, podemos hablar de otros dirigentes, pero me preguntás por Lula. Lula para mí es el ejemplo patente del obrero que puede llegar a una posición de transformación social, ¿no? Que es una presidencia, un lugar de poder en el cual se puede efectivamente generar transformaciones sociales. Lula es un obrero metalúrgico, sindicalista, que digamos, durante más de 40 años militó, se metió en política y trató de llegar a la presidencia. Lula, antes de ser presidente, perdió 3 elecciones. O sea, no es un tipo que llegó en una nave espacial y llegó a la oposición de presidente. Y el PT, el Partido de los Trabajadores, que él, digamos, del cual él es el líder, es también un movimiento que se fue construyendo con sus defectos y sus virtudes y gobernó casi 16 años en la República Federativa del Brasil, generando transformaciones, insisto, que son cuestiones que no son debatibles. O sea, las transformaciones que generó el Partido de los Trabajadores en Brasil están a la vista. O sea, Lula sacó 15 millones de personas de la pobreza. Le dio acceso a bienes y servicios a personas que en su vida habían tenido una heladera, lavarropa. Que generó, digamos, ese tipo de transformación. Yo en particular tengo un cariño especial y aparte una empatía, porque si hay algo que me molesta mucho son las injusticias, y decir las cosas que se dijeron de Lula, muchas de las cuales son mentira y está probado y acreditado que son mentira. Y lo terminaron encarcelando por esas propias mentiras. Bueno, la verdad que cuando se logró la escarcelación, esa foto yo la puse el día que lo liberaron,
digamos. Exacto.
Y me parece que es todo un símbolo, porque digamos, yo no concibo al dirigente o al político que está alejado del pueblo, y y bueno, esa foto es todo un símbolo por esto, ¿no? Porque es Lula rodeado de gente. Mira, yo, para no hacerla más larga, digo, para mí todo un hay cuestiones que son simbólicas en los procesos, ¿no? Durante el macrismo, y es algo que, insisto, trato siempre de hablar de cuestiones que son irrefutables. Esto que voy a decir, nadie lo puede negar. El primero de marzo, que son la apertura de las sesiones ordinarias, en Argentina, siempre el primero de marzo, es un acto simbólico en el cual se abren las sesiones ordinarias del Congreso, en el cual se abre la actividad parlamentaria, ¿no? A partir del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre es la actividad normal del Congreso, en el cual se tienen que sancionar las leyes y demás. Y generalmente es un acto en el cual hay una concurrencia masiva, concurre el presidente, porque es el presidente de la nación el que abre esas sesiones. Yo no me voy a olvidar nunca, el 1 de marzo del 2019, el año pasado, la Plaza de Mayo, no solo la Plaza de Mayo, desde Casa Rosada hasta el Congreso había perimetrado 4 cuadras en las cuales nadie se podía acercar. ¿Por qué sucedía eso? Porque claramente no querían que la gente se acercara al presidente. Entonces, había una idea, que es la idea que tienen, digamos, este tipo de movimientos, ¿no? En general las derechas y demás, de que tiene que haber una distancia entre el pueblo y sus gobernantes. Porque esto, digamos, es absolutamente simbólico, ¿no?
Y no me mires a los ojos porque te cortaré la cabeza, le faltaba decir.
Mirá, digamos, pero a mí fue algo que me chocó, sí. Tanto. Yo me acuerdo que estaba caminando ahí por Bartolomé Mitre, cerca del estudio nuestro.
Un emperador teníamos.
Y quería, me acuerdo que quería cruzar, no me acuerdo, por una calle, ¿viste? Y estaba lleno de milico, lleno de policía, que te miraban y te decían, no puedes pasar. Y digo, flaco, pero escúchame, yo tengo mi estudio en la otra cuadra. No puedes pasar, y tampoco te dan ninguna explicación al respecto, ¿viste? Digamos,
es lamentable.
Es toda una simbología. Entonces vuelvo a la figura de esto que vos me decías, ¿no? Yo tengo una empatía especial con Lula, justamente por eso, por la cercanía que él tiene con el pueblo.
Bueno, gracias, Luciano. Pero ¿sabés qué? Estaba diciendo que me equivoco un montón de veces con
hoy
las leyes.
No hablamos mucho de derecho. Me hiciste hablar otra, me preguntaste otras cosas.
No me interesaba. Me interesa un montón, pero quería hacer algo menos formal y ser un poquito más. Bueno. En el sentido, la gente sabe que la semana que viene vas a estar de vuelta por teléfono, así que.
Te comprometo
de vuelta y ya vamos a sacar más temas, nada más.
Aparte le digo esto porque me sacaba la lengua a propósito y me haces hablar.
Olvidate.
A mí me encanta, entonces me termino enganchando con esto y después, bueno,
un cacho de cultura.
Le habrá gustado a la gente, porque capaz que la gente quería escuchar otra cosa, ¿viste?
No, porque yo creo que justo vamos a puntualizar siempre lo mismo, que el Ministerio de Trabajo se tiene que estar más presente, lo vamos a volver a repetir para que la gente sepa que tiene que haber es algo colectivo entre el empresario y los trabajadores. Eso lo vamos a volver a repetir nuevamente para que la gente se convenza que no cualquier patrón te puede despedir porque si nada más. Eso lo vamos a volver a decir. Es horrible lo que está pasando en muchos lugares. Es horrible que te bajen el sueldo, por supuesto que es horrible más que nada. Pero bueno, para eso estás vos, Luciano, para hacerlo más clarito y preguntarte cosas personales.
No, yo lo puedo contar, ¿no? No puedo hacer mucho, pero bueno, tratando de mi lugar de colaborar en lo que pueda, desde ya, obviamente, con los sindicatos donde puedo colaborar y cuando las consultas individuales lo mismo, ¿no? También ese es otro problema que estamos teniendo, que la gente nos consulta, nos comenta, nos dice, bueno, ahora por suerte hace 2 semanas abrió el correo, pero ni siquiera podíamos hacer mandar una intimación a la gente por correo, porque había gente que yo tuve un caso de una persona y la despidieron por WhatsApp. O sea, le mandaron una nota por WhatsApp diciendo que lo habían despedido, el tipo me llamó diciéndome, ¿qué onda esto? Le digo, eso no existe. Ya.
Es ilegal, tiene que ser por correo.
Totalmente. No,
por email, como me lo enseñaste vos también, no por mail.
No, tampoco, no tienen no es algo válido eso. Pero bueno, sí, la gente no tiene por qué saberlo tampoco. Entonces le generan a propósito una situación de angustia.
Y en esta situación es horrible perder el trabajo.
Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. La verdad que es una situación que incluso es extraordinaria para nosotros también, porque nosotros como asesores muchas veces hay cosas que no tenemos la respuesta. O sea, esto rompe todo, te prende fuego todos los libros que vos puedas haber leído, ¿viste?
Por WhatsApp, una locura.
No, es complejo. Es muy
complejo. Bueno, un tema para vos. ¿Qué podemos tener un tema para despedir a Luciano? Gracias, Luciano, hasta la semana que viene. No te olvides.
Yo te puedo pedir un tema. Me encantaba cuando era chico, nunca podía, pero me encantaba esto de poder llamar a la radio y pedir un tema.
Si no lo cortan, mirá, ¿sabes cuál es el problema, Luciano? Que sí. Si es en inglés, me cortan el programa.
No es en inglés.
No es en inglés, dale, a ver, está ahí.
Yo quiero
Batman.
Pedir un tema que se llama Juguetes Perdidos.
Juguetes Perdidos.
¿Sabés de quién es?
No sé, de Almendra.
De Los Redondos. Tema de Los Redondos.
Los Redondos, mirá, gente perdido. Y bueno,
ahora que estoy hablando por teléfono se desconectó el programa, pero ahora me conecto de vuelta.
Conectate de vuelta que te digo un par de cositas ahí. Un abrazo.
Dale.
Hasta no, 4:30 la semana que viene, ¿puede ser?
Cómo no, ahí estaremos.
Gracias, Lucho, gracias, un abrazo, Lucho, que
Dios te bendiga. Estamos un poco más cerca, amigo, compañero.
Dale, compañerazo, gracias, en serio, un abrazo enorme.
Dale, un abrazo grande.
Bueno, a veces uno, para redondear, ¿no? A veces uno, es jodido, es decir, ¿qué presos quisiera que salgan? Por supuesto, un Lula quisiera que salga yo. Yo estoy de acuerdo con eso. Mahatma Gandhi en su época tuvo no sé cuántos años preso, iba y venía, porque era un revolucionario, fue el único hindú que unió la India, porque estaba lleno de colonias inglesas. Mahatma Gandhi, ¿viste? Hasta que le pegan un tiro, ¿no? Por supuesto que supuestamente dicen que eso fue un fanático, todo estaba armado. La India se había unido, las religiones son muy jodidas en la India, estaba la religión de la derecha y de la izquierda, imagínate. Y Mahatma Gandhi, el pueblo decía, él se moría de hambre. Decía, yo voy a hacer voy a hacer una huelga de hambre, y toda la gente, para que él no se muriera, bueno, está bien, pará, vamos a hacer esto de esta manera, como vos decís, o tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, yo personalmente quisiera que los que hoy están presos, los sean los presos políticos, me encantaría que salgan afuera, porque son los que lucharon. Son los que van a seguir luchando por nuestro país. Después lamentablemente, aquellos que tengan que pagar con la sociedad, y si ya pagaron con la sociedad, bueno, que lo liberen. Pero bueno, ese es otro tema. Pero estoy muy de acuerdo con Luciano Doria. Qué linda imagen que tiene en el WhatsApp de Lula da Silva, donde la gente, toda la gente lo rodea. Donde un gobierno lo metió preso. Donde este gobierno también, gracias a Dios, hoy tenemos una vicepresidenta que es Cristina, donde también la quisieron meter presa, ¿viste? Esos tipos de presos quisiera que salgan, no aquellos que lamentablemente son violadores, corruptos de verdad, que no pueden estar en el barrio. Es una mentira muy grande que se propusieron muchas canales de televisión, Clarín, todo eso, que el gobierno quiere liberar a todos. Es mentira, es una mentira muy grande. Pero vamos a un tema musical que es para Luciano Doria, ahí de Los Redonditos, ¿no? ¡Qué grande! Un abrazo enorme, dale. Después del tema musical tenemos una llamadita por teléfono. Vamos a hablar de la parte final. qué lindo, la verdad, qué lindo. Hola, bienvenidos a Momentos. Sí, la verdad, qué lindo haber escuchado a Luciano Doria, que está ahí también, escuchando la radio, está ahí mucha gente. Un saludo enorme a mi amigo el cubano, a Iván, a toda la gente de Berazategui, un saludo enorme a mi familia, a Gabriela, a Valentino, a Tomás, a Brenda, a Gustavo, a Tiziano, a Uriel, a Ariana, a Alma, a Benicio. Bueno, no me olvido de nadie, creo. Nada, solo para agradecer a toda la gente que realmente hace radio. Es, a uno le encanta, pero que tener un fundamento sobre todas las cosas. Hacer radio, uno habla mal, chabacanamente. Tratar de hacer un programa de radio, ¿no? Y que tenga un contexto dentro de todo, que a uno le preocupa qué es lo que está pasando, qué es lo actual, ¿no? Pero sin amargarse mucho, aunque hay muchas cosas que están pasando que nos puede amargar. Hay un tema de Teresa Parodi que me gusta, Pedro Canoero, hay un tema donde el agua, el río siempre se lo lleva. Hay un tema ahí que espero voy a compartir con ustedes que me gusta, pero con respecto a eso, ¿qué más nos puede pasar en esta Argentina? La lucha, sigue la lucha, y hay mucha gente que realmente necesita de vos. Sobre todas las cosas, el comedor de ahí en la calle 39 y 157 de Plátanos, donde lo dirige Ana, y que está enfrente de la Plaza del Niño, ahí atrás de la Compal, calle 39 y 157. Si podés dar una mano, si podés una ayudita, nadie habla de plata, solamente de un paquetito de arroz. Y bueno, tengo un tema que me tiene loco toda esta semana, está ahí. Estamos ahí, vamos a tener una encuesta y una parte periodística con Mario Valente, un abogado laboral de Berazategui, vecino nuestro, carajo, vamos, bien ahí. Y vamos a, por supuesto, no hago tres en furia con Luciano porque a Lucho lo recontra conozco. Y ya vamos a tener a Mario Valente también en algún momento de Momentos, frente a frente, personalmente, acá en la radio. Pero me preocupa mucho lo que está pasando y no, yo no soy abogado, ni la tengo tan claro como mucha gente, que van a liberar a todos los presos. No creo que sea tan así. Por eso te invitamos a un abogado laboral. Hola.
¿Cómo andás, Ariel?
¿Qué tal, Mario? Te tuve esta presentación, ¿no? Hasta llegar ahí. Gracias.
Le pifiaste con el laboral, porque hago penal.
Penal, por eso, perdón, penal. Me equivoco, Mario, no tengo un productor ahí que me está pegando la oreja, me tengo un auricular. Me equivoco, estoy haciendo un programa acá con el pecho, meterle onda. Me equivoco, me voy a equivocar, ¿no? No sé, súper...
Puede pasar.
No tengo ninguna multa, ¿no?
Estoy no, para nada, no vas a ir preso.
No voy preso, no es una contravención, no es una...
nada, quedate tranquilo, que está marcado por la libertad de expresión.
Genial, me puedo equivocar. Pero hay mucha gente que se puede estar equivocando hoy por hoy, ¿no? Mario, ¿qué te parece?
Y yo te diría que hay muchísima gente que se está equivocando con todo este tema. Muchísima gente.
Yo no lo puedo creer. Que me digan a mí, no, vamos a hacer una... yo qué sé, un cacerolazo porque van a salir todos los presos. Es una estupidez.
A mí, sin ofender a nadie, no estoy de acuerdo con esa postura. No estoy de acuerdo con salir a hacer un cacerolazo por algo que...
No va a
en
pasar.
Realidad no está pasando.
No, y no va a pasar. Es una locura.
Es que es ridículo, o sea, es ridículo pensar que van a liberar a todos los presos. No tiene un fundamento, no es cierto, con lo cual salir a decir, no, mirá, la verdad es que van a liberar a todos los presos. No, o sea, es muy ridículo, no sé si me explico.
¿Y Chicopar sabe lo que dijo?
¿Qué dijo?
Dijo, bueno, ustedes lo votó a este gobierno. Ahora, fíjese, los van a liberar. Fíjese, cómprese un arma. Mirá lo que... No, este tipo no sabe qué decir. Yo no lo puedo creer. Es culpa de usted que votó este gobierno. Qué gorila de mierda. Perdón, yo lo puedo decir. Bueno, vos sos abogado.
Mirá, yo no quiero hacer apreciaciones políticas y te voy a explicar por qué.
Está bien.
No, pero escúchame. Esta situación en la que estamos hoy, aparte de, bueno, que ha tocado una situación excepcional que tiene que ver con el COVID-19,
sí.
Se viene gestando desde hace años, o sea, trasciende gobiernos.
Sí.
No es culpa de este gobierno que estemos donde estemos, a nivel penitenciario, pero para nada, ¿eh? Uno no decir, no, la verdad que es culpa de este gobierno, del señor presidente Alberto Fernández, que dijo tal cosa a favor de la liberación de presos. No. No es así. Lo que dijo Alberto Fernández, yo lo comparto, más allá de una cuestión política que puede tener, lo que él dijo es cierto. Y tiene sustento y fundamento, y es correcto lo que él dijo. Ahora, lo que está pasando es que, como yo escuchaba al otro colega, es cierto, se forma a través de muchísimos medios que crean una realidad diferente, que uno lo escucha y, bueno, y piensan que van a alargar a todos. Y hay una responsabilidad por parte de los medios, a mi humilde criterio, en esa información que es incompleta y es falsa.
¿Algún día se van a hacer cargo los abogados de ese criterio de decir, más sí, me hago cargo, este medio, este? ¿Cuándo lo van a hacer? No lo pueden hacer, ¿no?
Nada, es que no lo pueden hacer. Nadie se está haciendo cargo del problema,
¿no? No, que a veces digo, ¿por qué no? Porque realmente yo digo, la gente, yo soy un personaje, ¿no? Yo miro una noticia, ¿viste? Con la cuarentena todos miramos mucha noticia.
Sí.
Y yo, lamentablemente, hay canales de televisión que ya no... Si vos lo ponés, te envenenás realmente y salís y degollás a alguien con cara de sospechoso. No sé si me entendés.
Es cierto. Parece que el mundo se prende fuego y me parece que no es tan así. Al menos en relación, yo hablo solamente de lo que conozco, que es en materia penal y ahora en este caso específicamente penitenciaria, y te puedo asegurar que no es así.
Te pone, por supuesto, aquel preso que salió, que sí, ahora lo están junando, che, a ver quién salió, viste, aquel tuvo un homicidio, está bien, tuvo un homicidio, pero justo salió, tal vez porque cumplió la condena. Y están buscando la noticia donde puede afectar a la gente. Pará, dejaron salir a un... No lo dejaron a salir. Hay gente que creo que no la han dejado salir porque realmente por la cuarentena, por lo que sea. Me parece que justo cumplió la condena, pero es no investigan, se mandan porque parece que le tienen hambre a pudrirle la cabeza a la gente. ¿Puede ser así?
Es cierto. El grupo, han salido, a ver, vamos a decir como las cosas como son. Han salido muchos que estaban privados de su libertad. Sí, muchos de esos que salieron, ¿tiene que ver con la situación del COVID? Sí, otros que nada tiene que ver han salido por otras razones, porque correspondí, porque la ley te marca que tiene que salir, no porque haya una cuestión de hacinamiento. El hecho de que haya un hacinamiento no significa que yo voy y mato a 5 personas. Y las cárceles están hacinadas, déjenlo salir. No funciona de esa manera. Los que han salido son, en su gruesa mayoría, porque ingresan dentro de la resolución 158-20 de la Procuración, que están en situación de riesgo, que tal vez tenían delitos medianamente leves, que tal vez ya habían completado gran parte de su condena y estaban en término o a punto de entrar en término para la libertad asistida de la condicional. Tal vez las pruebas eran muy pocas y esto dio un puntapié para decir, bueno, vamos a largarlo, porque en realidad lo dice la ley, yo no, lo que estoy diciendo no lo invento. Entonces, decir que están saliendo todos por el COVID-19 es una ridiculez. Y te aviso que lo que le están dando es un arresto domiciliario, con lo cual no es una libertad plena. Y creo que todos empezamos a entender un poquito que es estar, vamos a poner entre comillas, encerrado. Uno está acá en la casa encerrado y se vuelve loco. Está bien, uno no hizo nada malo, lógicamente, pero uno puede llegar a entender en cierta medida cómo se siente uno ese arresto domiciliario. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner, hubo unos casos muy interesantes que está bueno para, digamos, ponerlos en conocimiento de la gente. El caso de Neuquén, por ejemplo, que salió una persona. No tenemos muchos datos, esa es la realidad, porque los medios te tiran la bomba y te ponen 3 palabras y no hay mucho dato y uno genera esa locura. A ver, ¿qué estamos diciendo vos y yo? Que entiendo que estamos en el mismo canal. Aquel que abusó de una menor, que está condenado o que hay un cúmulo de pruebas importantes, vos no lo podés largar al arresto domiciliario a 20 cuadras de la víctima.
Muy ahora. De la familia de la víctima.
Creo que coincidimos en que es ridículo.
Ese es ridiculísimo. No. Bueno, pero eso
claro,
puede...
y también sabés que es ridículo pensar que eso que pasó, que puede ser un error, ¿verdad? Nadie está diciendo y nadie está de acuerdo con algo así.
Horrible.
Habrá que ver bien los argumentos y los fundamentos en qué está basado para decir, bueno, a ver, realmente esto estuvo mal o no. En principio suena mal. Y está mal y yo no puedo estar de acuerdo y creo que nadie está de acuerdo con que pase algo así. Ahora, No podemos decir, bueno, hubo un caso, dos, tres casos, y por eso que signifique que están liberando violadores y asesinos. No tiene fundamento eso, porque te lo han hecho creer, porque en los medios salen que están liberando a todos los violadores y asesinos, y no es así.
Dicen, mirá, no hay pulsera, ¿cómo es tobillera? Siempre digo lo mismo, viste, la semana pasada dije lo mismo. No hay tobillera, pero hay videollamada.
Mirá, hoy no, miento. Hace unos días yo hablaba con un colega, con Luis se llama, y él dijo algo muy interesante en la charla que tuvimos. Vamos a suponer que es cierto que vos decís, no hay tobillera, no hay pulsera, están reservadas para casos muy específicos, muy graves, situación de riesgo, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué otros medios podemos usar para controlar que aquel que se encuentre en arresto domiciliario no salga? O al menos reducir la posibilidad de que salga, porque incluso con pulsera los muchachos se quieren ir, se van. Eso sí, después veremos las consecuencias que tiene eso. Pero en principio vos tenés, como bien dijiste, tres videollamadas. Sí, estamos todos con la videollamada. Agarrás, es una videollamada y te fijás, ¿dónde estás? Ya está en tu casa, listo. ¿Me entendés? No es garantía de nada, lógicamente. Lamentablemente, si vos le das el arresto domiciliario a alguien, generalmente el motivo, en general, sacando la época del COVID-19, tiene que ver con una cuestión de si yo creo que esa persona, por ciertos datos objetivos y algunos no tan objetivos, se va o no a fugar. Si yo digo, bueno, Ariel, te fuiste a robar, te llevaste un arma de juguete y te fuiste a robar, no lastimaste a nadie, pero bueno, te robaste un celular y tenés un mínimo de 3 años, ¿no? Bueno, en principio la ley dice que bueno, con 3 años deberías estar en tu casa, pero hay un montón de casos que con eso, aún así no te van a largar. Y vos le decís al juez que yo tengo familia, tengo 3 hijos, van a ser ahora mi cuarto hijo, tenía trabajo formal, tengo posibilidad de salir de tu trabajo, tengo domicilio fijo en el mismo lugar hace 20 años, tengo una radio. Bueno, todas esas cosas que te estoy diciendo ahora son elementos que el juez toma en cuenta para decir, ¿este muchacho se me va a ir o no se me va a ir? Bueno, entonces en función de, bueno, la verdad que si tiene una radio, si hace 20 años que vive en el mismo lugar, si ahora va a tener otro hijo más, si de encima la pena del delito que le estoy imputando, que en realidad la fiscalía le imputa, es relativamente baja, 3 años, y podríamos mandarlo a la casa con un arresto domiciliario y que vaya la policía cada tanto, toque la puerta a ver si está.
Claro.
Entonces, vos, lo que hace el juez, ¿sabes qué es? Futurología. No le queda otra.
¿No le queda otra? ¿Cómo investiga
no le queda
eso,
otra?
¿No?
¿Cómo?
Porque es fácil decirlo, él te lo está contando. Y la persona que es condenada también, ¿no? Que están por liberarla. ¿Tiene forma de comprobar todo eso? ¿O es solamente él manda algo escrito, verbal, como sea?
Mira, cuando vos sos condenado, hay primero una idea. Hay delitos que son gravísimos, ¿no? O sea, un abuso sexual, un homicidio, un femicidio. Todas esas cuestiones, de arranque la ley ya te prohíbe la libertad condicional, te da un solo beneficio, que es más complicado, pero te da algún beneficio. Entonces, si vos sos condenado, como me dijiste en el ejemplo, ¿no? A vos te condenaron, por un robo, por ejemplo, a 4 años. Listo, y ya cumpliste, como un ejemplo, 3 años y medio. Y vos le pedís la libertad a tu jueza de ejecución o juez de ejecución y decís, mirá, yo me vengo portando bien desde que estoy acá, desde que ingresé a esta unidad penitenciaria, tengo un concepto de 10. Pues no te olvides que cuando ingresás y sos condenado, hay todo un sistema atrás que no funciona muy bien, pero que está, donde vos tenés un tratamiento progresivo. ¿Cuál es el objetivo de la cárcel? El objetivo es que eventualmente vos te puedas reinsertar a la sociedad. Porque, tengamos presente esto, todo aquel que cometió un delito eventualmente va a salir. Entonces, ¿qué hace el sistema? Falla, pero se intenta. Dice, bueno, vos vas a tener un tratamiento, vas a ir al psicólogo, vas a tener que trabajar. Los condenados tienen la obligación legal de trabajar por la ley de ejecución de la provincia de Buenos Aires y la ley nacional. Vas a trabajar, te vas a portar bien. Bueno, si vos, Ariel, ingresaste al sistema, trabajaste, estudiaste, tenés un concepto 10, nunca te pusieron una sanción por nada, te llevas bárbaro con todos ahí adentro, y el juez va a decir, bueno, cumplís con los requisitos para salir. Eso se necesita para salir, no es que sale cualquiera tampoco.
Pero eso que lo que la gente no entiende, que también lamentablemente los medios no se están ocupando de decir toda la verdad. Eso es lo que
porque yo no vende, Ari.
Es lo que es lamentable, viste cómo marean a la gente, que no, pues yo no estoy de acuerdo que a mí un ladrón anda cerca de mi casa o lo que sea. Yo tengo un machete en mi casa, vamos a ser realistas, ¿verdad? ¿Qué tal? Soy Ariel Méndez. Y yo no lo voy a llevar a la comisaría, lo corto en pedacitos y lo entierro en el fondo, más de uno me conoce. Pero más allá de todo eso, ¿no? Qué horrible, ¿no? Que es horrible esa situación, podría ser horrible esa situación también para cualquiera. Pero yo digo, ¿por qué a la gente la están asustando extremadamente? ¿Por qué se están encargando de esto, no? De que me están mareando, ¿no? Cuando el verdadero problema hoy, vamos a hacer la lista, Mario, el verdadero problema es esta peste que hay, el COVID-19. Hay un montón de cosas que, ¿cómo se están las noticias, no? ¿Cómo les interesa marear a la gente? ¿Vos crees en eso? ¿Crees que se trata de eso más que nada?
Mira, yo creo que dejando de lado, repito, el tema a nivel político, yo creo que es una cuestión que atrapa a la gente. Lo penal, el derecho penal, el robo, el homicidio, el narcotráfico, las noticias sobre esos temas, siempre atraparon a la gente. Y se ha dado una serie de eventos que hacen que esa noticia esté en boca de todos. Entonces un diario funciona como cualquiera de nosotros y quiere ganar plata. Entonces, ¿qué hace? Empieza a publicar sobre eso. Ahora, si lo hará con malicia o no, si tendrá atrás una agenda distinta vinculada al gobierno actual que tenemos, bien, eso será otra cuestión que todo uno puede decir, bueno, yo creo que Clarín está sacando este tipo de noticias porque quieren dañar la imagen del señor presidente.
Ahí está, ahí lo ¿okay? dijiste. ¿Vos qué pensás, Clarín?
me abstengo de emitir comentarios políticos.
Qué lindo, cómo te enganché. Dijiste Clarín.
Es que sabía que apuntaba hasta ese lado, pero a ver, eso lo dejo a consideración de cada uno. Claro, vos podés tener tu postura. Sí, y decir, sí. La verdad que me parece llamativo que todos los medios estén bombardeando en este momento con este gobierno esta problemática, y encima que, bueno, no sea del todo real, porque hay muchos datos falsos dando vuelta por los medios.
Bueno, Mario, pará, te invito, vamos a un tema, quédate ahí en línea, vamos a un tema. Dale. Mario Valente, ¿está bien dicho?
Mario Valente, exacto.
¿Tenés un estudio acá en Berazategui? ¿En qué calle, Mario?
En la calle 15, entre 147 y 148, frente a un Tano y dos Gallegos.
Berazategui, Mario, ¿eh? No he visto.
Bien berazateguiense.
Aguantame ahí, ¿estás? ¿Te vas a quedar un segundito? Vamos,
sí,
un tema
no.
musical para acá, para toda la gente de Berazategui, y seguimos en momento acá, realmente un cacho de cultura con un abogado penalista. Un abrazo, dale.
Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. Más cigarrillos, ahora vengo. Eso quiere decir que ya no vuelvo más. No es que me haga el chancho rengo, yo siempre he sido así, es mi debilidad. El que se va sin que lo eche, solito vuelve, siempre a su lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. Noche yo me pierdo, un perro suelto que nadie puede atar. Cuando te digo ahora vengo, sabes muy bien, no hay por qué dudar. Pero te digo, ahora vengo, y eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, nunca amanezco aquí. Ahora vengo, siempre amanezco allá. Ahora vengo, yo siempre he sido así y no voy a cambiar, no. Ahora vengo,
no me esperes a cenar.
Ahora vengo, esto termina mal. Ahora vengo, eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, yo siempre digo así y ya no vuelvo más. Ahora vengo, eso quiere decir que ya no vuelvo más.
No te pierdas momentos. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, en www.fmespacio.com. La verdad, solo la verdad en momentos. www.fmespacio.com. Dale, animate a más. Si estás buscando el mejor lugar, el shopping de las ferreterías, Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de la ferretería. Ferretería Belloni. Bueno, estamos, volvemos y justo tengo ahí el otro abogado, a Lucho Doria, como nosotros decimos Lucho Doria, es Luciano Doria. Bueno, Luciano Doria, ahora, Mario, ¿estás ahí, Mario?
Estoy acá.
Después vamos a hablar también del tema ese, ¿te acordás que me habías comentado que el pabellón número uno era el más problemático? Porque ya vienen, después yo quiero que me comentes por qué fueron los primeros que hicieron toda esta historieta, ¿no?
Dale. Perdón
el lunfardo, la forma de hablar, el léxico que tengo.
No, es una charla informal para tratar de, más allá de lo informal, tratar de dar contenido serio acerca de lo que realmente está pasando.
Una consulta tiene Luciano Doria para vos. Está el abogado laboral que tenemos. Bueno, me dijo primero un fenómeno el abogado penalista. ¿Se puede ampliar un poco más sobre las condiciones de detención de los privados de libertad vinculados al tema de la resociabilización, perdón?
Sí, ¿te querés que te cuente sobre eso?
Sí, porque está Luciano, está, esa es la pregunta de Luciano.
Bueno.
¿Lo vuelvo a repetir, no?
No, es que escuché perfecto.
Está.
Para entender lo que está pasando hoy también, es muy buena la pregunta que él hizo. Hay que ir un poquito para atrás. Hay que poner un poquito para atrás para decir, bueno, a ver, ¿cómo llegamos hasta el día de hoy? ¿Cómo es esto del hacinamiento? ¿Qué es esto de la resocialización? Bueno. Acá vamos a ir para atrás y vamos a ir en contra de la de datos, en contra de la mano dura. Que todo el mundo le gusta la mano dura. Entonces, vamos a ir hasta el problema empieza en entre el 2000 y el 2005. ¿Vos te acordás, Ariel, del caso Bloomberg?
Oh, me suena.
Caso de un chico que fue secuestrado y asesinado.
Sí, que el señor, sí, que el...
Exactamente, bueno, en ese caso.
En los medios, que él nunca, no, ¿verdad? Que no quiere que pase nunca más a nadie, que realmente estuvo en todos los medios. Sí, lo conozco.
Bueno, en ese, desde ese momento, empieza a generarse un movimiento social y político para el endurecimiento de las penas, que desembocó en varias leyes. Estamos hablando del 2004, desembocó en varias leyes, que lo que hicieron esas leyes fue, primero, endurecer las escalas penales, es decir, si robar antes era de, no sé, 3 a 5 años, ahora lo vamos a llevar de 5 a 15 años. Entonces fueron endureciendo las penas. Uh-huh. Y ahí empezó a aumentar estadísticamente la cantidad de presos. Y ahora te voy a decir un ratito cuántos tenemos hoy. Entonces, ¿después te acordás del caso de Carolina Píparo?
No, matá. Todo.
La chica embarazada que salió de un banco.
Sí, sí, que mataron a la criatura, sí.
Bueno, eso también condujo a otras leyes que fueron endureciendo las penas. Y para hablar un poquito del lado de las víctimas, que obviamente nadie puede estar en contra de escuchar a la víctima, todos estamos a favor de decir, bueno, a ver, hay que pedirle su opinión a la víctima, si a vos te roban hay que preguntarle.
Otro tema, ¿por qué las víctimas no tienen abogados del Estado?
Bueno, mira, vos... No te escuché, ¿cómo?
¿Por qué?
Ahí vamos con eso y ahora te lo voy a comentar.
Sí.
Entonces, sale lo de Píparo, sale el tema de la ley de víctimas que salió a nivel nacional, que la provincia no adhirió. Todavía no adhirió, al menos, hasta el día de hoy. Sin embargo, bueno, las víctimas tienen su derecho, que están en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y a nivel internacional. Entonces, seguimos con este tema de cómo llegamos al día de hoy. Bueno, entonces toda esa catarata de leyes que fueron endureciendo, o sea, endureciendo en serio, las penas, cada vez más graves, era más difícil acceder a la excarcelación, a la libertad, terminamos con que en el año 2016 sale una ley, que es la 14.806, esto es, durante el gobierno de Vidal. Durante ese gobierno sale esta ley que declara la emergencia en materia penitenciaria, hoy por hoy prorrogada a través de la ley 1175 durante este gobierno. O sea, los dos han dado cuenta de que tenemos una situación que está que explota. Entonces, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se mete y dice, bueno, muchachos, armemos una mesa. Vamos a una mesa y vamos a ver qué cifras tenemos de presos. Vamos a hablar con números. Sale un informe del Tribunal de Casación Penal en el 2019, en octubre, agosto, esto está todo en la página de la Suprema Corte, y como para tirarte un número para que entendamos en dónde estamos parados, es decir, un número en las comisarías. Los que están detenidos, ahorita vos te detienes, te llevan a la comisaría, ¿no?
Ajá.
Bueno, desde el 22 de agosto del 2019, estos son datos concretos y que nadie los puede negar, se declararon 1.307 plazas habilitadas para alojar a las personas privadas de libertad, ¿no? ¿Sabes cuántos teníamos en esa época? 3.807. Eso es una superpoblación de 191% en las comisarías. Ahora, vamos a hablar de la población carcelaria en Provincia de Buenos Aires, después en otras provincias y en Capital Federal y en otra historia. Ahora, en Provincia de Buenos Aires, vos tenés que... entre diciembre y 2018 y agosto 2019 tenía un total de 42.000 personas privadas de la libertad y en cuestión de meses ascendió a 45.000 personas privadas de la libertad. Y vos en realidad vos tenés camas, no para ese número, vos tenés aproximadamente camas, poné, para 30.000, sí, aproximadamente para 30.000 personas privadas de libertad. Entonces tenés una superpoblación enorme, enorme. Y así llegamos al día de hoy, donde tenemos condiciones de hacinamiento. Cuando uno dice condiciones de hacinamiento, ¿qué significa? Y mirá, que en el lugar donde, en una habitación donde tiene que haber, entran 10, metimos 30. Eso es el hacinamiento. Y viene de la mano de lo que dijo el doctor Doria, ¿puede ser?
Sí.
Bueno, viene de la mano el tema de la resocialización. Si todo el sistema a vos te dice, bueno, a ver, ¿para qué es la cárcel? La cárcel no es para castigo, a pesar de que suene un tanto contradictorio o extraño decir la cárcel no es para castigo. Bueno, la Constitución dice que no. Bueno, la Constitución dice que no, lo que hay que hacer es resocializar. Significa esto, aquel que comete un delito y es condenado por un delito, hay que reeducarlo, vamos a decirlo, para que salga, para que se adapte, para que consiga trabajo. Ese es el objetivo ideal plasmado en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que tiene la Constitución. Entonces todos apuntamos a la resocialización. Ahora, yo te pregunto a vos ahí, en tu conocimiento, ¿a vos te parece que alguien se resocializa o la gran mayoría se puede resocializar?
Y no, porque si en poco espacio vamos a hablar, yo voy a hablar como un preso, y hay que ranchar, ¿viste? Y tenemos que luchar por nuestra vida todos los días y pelear por la olla, y después viene que mezclan a los violines con los presos comunes y un montón de cosas que donde te das cuenta de que terminas la cárcel termina siendo una jungla y no un lugar donde tienen que resocializar a las personas.
Exactamente, todo lo que vos dijiste es exactamente lo que pasa. Lamentablemente, el sistema que hizo, escuchó, vamos a decirlo entre comillas, al pueblo que se quejaba por un determinado hecho, determinados hechos que fueron ocurriendo, que son hechos lamentables y horribles, y que nadie los defiende.
Y por endurecer las penas, quiere decir que al alargar las penas de que tenían que tener, lamentablemente no llegaron abasto a eso es lo que me estás más o menos...
Exactamente, mira, lo dijiste vos antes que yo lo diga.
No, pero decís al revés. Yo porque necesito entender como las personas que están del otro lado, ¿entendés? Más o menos, yo soy...
Pero entendiste perfecto, ese es el gran problema. Reventamos, aumentamos las penas, hicimos todo eso, pero no mejoramos un sistema.
Qué desastre. Lo que pasa es que uno ve muchas películas de los yankees, y lo único que hacen bien para mí son las películas hoy por hoy, porque realmente matan gente de ellos sin arma, ¿no?
Sí.
Creo que tenemos que estar de acuerdo con eso, porque... muchísima gente.
Pasa que los yankees, a ver, tienen un sistema re distinto. Uno ve, yo no fui a Estados
Unidos. Es una película, ven 10 camas por cada 5 presos, más o menos, ¿viste?
Uno lo ve como que tiene una estructura un poco más preparada. Digamos, sí, la verdad sí, que sí. La realidad es que ellos, son a nivel población demográfico, son muchísimos más que nosotros. Pero uno ve el sistema que tienen, y por lo menos pareciera, desde lo que uno ve en documentales y demás, que... a nivel carcelario, por lo menos los edificios no se caen a pedazos como los nuestros.
Sí, Devoto, hablemos de Devoto, ¿viste lo que
Devoto, mira, por lo que yo tengo entendido, el problema arranca, como te había dicho, en el pabellón 1, si no me equivoco,
sí.
Donde están los presos, porque los presos están divididos, ¿no? Vos tenés algunos que son un poquito más revoltosos y otros que no. Entonces, en aquellos que son un poquito más revoltosos, que están en lo que se llama un régimen cerrado, en modalidad cerrada, máxima seguridad para que se entienda, toman conocimiento de que podría haber, de que había algún agente del servicio penitenciario que presentaba síntomas de COVID-19, que de hecho al día de hoy hemos tenido algunos, tanto a nivel ciudad, a nivel federal, a nivel provincia de Buenos Aires, hemos tenido algunos contagiados de agente penitenciario. Entonces, claro, se enteran de esto. Y les agarró el ataque porque dicen, claro, es como si dicen, no queremos morir en la cárcel. Ok, pero también hay que ser realista porque esto sí es algo que no vi que dijeran, porque se la pasaron difundiendo. Y mirá, fulanito, ¿quién es el que negoció? Uy, uno de los que negoció, se sentó con el gobierno, mató a 4 personas. Bueno, pero ese que mató a 4 no va a salir. O sea, que se siente a negociar porque tiene mayor capacidad para dialogar, es otra historia. Entonces, ¿qué firmaron ellos? Porque salió en la página de la Procuración de la Nación, si no me equivoco, lo que firmaron, y lo que firmaron ahí es perfectamente razonable. Aquello que estén en situación de riesgo, que se analice la posibilidad de darle un arresto. No es que pretendían que les den la cárcel, la libertad, todo, y no se la van a dar. ¿Me entendés? Es algo ilógico pensar de que porque el hecho que hicieras un motín le van a dar la libertad a todos. Eso no va a pasar. Los jueces, de los cuales yo no soy el mejor de los amigos, no son tontos. ¿Me entendés? Pueden cometer errores y, por supuesto, somos todos humanos. Vos por ahí mandás arresto domiciliario a alguien que vos crees que no se va a fugar o que crees que no va a matar a nadie y sale y mata a alguien. Y bueno, con el diario de mañana es muy fácil opinar. Entonces, en Devoto pasó eso. Y te voy a decir un dato curioso que por ahí lo leíste. No sé si estuviste viendo en internet uno que se cayó de un techo.
Sí.
Bueno, es que a mí también sí, cuando lo escuché me causó un poco gracia,
sí,
pero bueno.
Me causó gracia.
Ese que se cae del techo tenía COVID-19.
No lo tiraron, ¿no? Pobre hombre.
No, tengo entendido que no sé qué estaban haciendo realmente los muchachos con eso, pero mala idea hacer lo que fuera. Pero se dieron cuenta que tenía COVID-19... porque se cayó del techo. Entonces, ahí vos te das cuenta el nivel de salubridad o de sanidad que ellos tienen. No creamos que hay un médico las 24 horas para ello, que está con todos los equipos necesarios para ver si alguno tiene fiebre o no. Nos enteramos de ese muchacho porque se cayó del techo o no sé qué estaba haciendo con el techo. No digo que lo larguemos, pero muchachos, tratemos de mejorar un poco, de contener un poco la situación. ¿Me entendés? ¿Estás ahí, Ari?
mirá una pregunta de Batman, de Charlie. Mirá, justo tengo una llamada al aire. Un segundito. Marcelo, estoy justo en la radio. Después hablamos. Dale, abrazo, compa. Me está preguntando si... Me mató esto. Me mató Charlie. Si los presos tienen sindicatos carceleros. Qué raro.
No. Hay organizaciones que tratan de defender los derechos, porque le guste o no le gusta a la gente, cuando uno queda detenido, queda privado de su libertad, sea en calidad de procesado, bueno, no te olvides que tenemos un proceso que se desemboca en una condena eventualmente. Hasta tanto que no tengas una condena, vos en teoría sos inocente. Entonces, tenés organizaciones que sí que defienden los derechos de los presos, porque, como decía, nos guste o no nos guste, el único derecho, salvo algunos casos particulares, que pierden es el derecho a la libertad. Entonces, el derecho a trabajar lo tienen los procesados y los condenados, que sumale que a los condenados tienen la obligación de trabajar. Y eso te suma otro problema más, porque ¿quién te da trabajo? No te da el almacenero, no te está dando trabajo. Es el servicio penitenciario que tiene que proveerte el trabajo. Con toda la... Sé que te va a parecer loco esto, pero con todas las garantías, con todas las leyes laborales, sacando obviamente que el destino de ese sueldo tiene, ya está determinado en la ley, que una parte va a ser para la víctima, otra parte va a ser para la familia, en caso de que tenga, y otra parte va a ser para el autosostenimiento de su propia estadía. Que eso poca gente lo sabe y no veo que en los medios lo digan.
Bueno, pero esa es la semana que viene, lo voy a hablar con Luciano Doria, que es abogado laboral, y le vamos a preguntar con respecto a eso. No sabía eso, ¿no? Te juro que no sabía, Mario.
Tiene la obligación y tienen, bueno, cobertura, digamos, legal, desde el derecho laboral, eso lo debe saber Doria mejor que yo, al menos está en la ley de ejecución, que todo lo que es derecho laboral lo tienen que tener cubierto. Nos guste o no, es lo que está en la ley. Después igual, podemos criticarla.
Igual es bueno saberlo, porque hay gente que injustamente está presa. Vamos a ser realistas.
Hay mucha gente que está injustamente presa. Hay gente que, por el delito, que es un delito menor, no debería estarlo, y lo está. La ley tiene muchas incoherencias. La pregunta, ¿sabes?, que nos tenemos que hacer todo es... Porque violencia va a haber siempre. Homicidio va a haber siempre. Podemos poner en Argentina acá la pena de muerte, si es por la gente hay que colgarlo en la plaza pública. Podemos hacer todo eso si vos querés. Ahora, delito va a haber igual. Lo que hay que tratar de buscar es que haya, digamos, la menor cantidad de delitos posibles, y bueno, el sistema siempre va a captar un inocente. La pregunta sería ver cuántos inocentes vos, Ariel, estás dispuesto a tolerar por una sociedad más segura. Y ahí empieza todo un dilema.
Bueno, pero hasta la semana que viene, entonces, Mario. Se nos fue el programa. Qué lindo que están estos programas. Por favor, lo voy a seguir haciendo estos programas, porque es justo el tema donde hay muchos programas de televisión, famosos, lo que sea. No puedes merecer el propio, pero para mí es mucho más interesante y más verdadero este programa, en el sentido de decir la verdad a la gente. Gracias, en serio, Mario. Espero que la semana que viene podamos seguir hablando con respecto a esto, lo que está pasando, y para la gente, más que nada, darle un poco más tranquilidad, ¿no? Con personas que saben realmente y que no están, que la noticia no la están transformando. De eso se trata.
Tal cual, que no se asusten, que tampoco es para volverse locos.
Es para tanto, ¿verdad, Mario?
Bueno, tal cual.
Me siento un poquito más tranquilo porque vos me tranquilizaste a mí, como vas a tranquilizar a muchas personas que escucharon, ¿entendés, Mario? De eso se trata.
Ojalá que no tienen que alarmarse, que tampoco es que están largando a todos, así que no se asusten.
Tampoco a todos. Después de la semana que vamos a hablar, viste que pasan muchas películas de los narcos, y la gente, qué bárbaro, pero hay gente que cree que vos matás a 10 personas y nadie nunca te va a capturar. Eso también es una apología, que vamos a hablar de las apologías, ¿te parece? La semana
pero
que
por viene. Supuesto, mira, y te, te agrego algo así para cerrar, para los que dicen que están que en Argentina el que hace las cosas mal, el que comete un delito, la pasa bien.
No.
Tenemos un, la superpoblación carcelaria y el 60% de presos con prisión preventiva, o sea, por las dudas, es una estadística concreta y dura de que no es tan así. El que roba, el que mata, te puedo asegurar que es muy difícil que salga, salvo casos particulares.
Bueno, hasta la semana que viene. Mario Valente estuvo con nosotros y bueno, Luciano Doria, gente ahí, bueno, hasta la semana que viene. Gracias, Mario, en serio, muchas gracias. Hasta la semana
que viene.
¿Estás comprometido? Por favor, arreglamos en la semana qué hora más o menos, pero ¿te parece? ¿Está bien?
Por supuesto.
Vamos bien. Después hablamos con la doctora, con tu socia. Dale, ¿qué te parece?
Dale,
así lo hacemos un poquito. Me van a matar.
Que te peleen con Doria, que los dos hacen laboral.
Dale, laboral. Sí. Ah, los dos hacen laboral, es cierto. Está genial. Los voy a tener el teléfono los dos. ¿Te parece?
Dale.
Bueno, muchas gracias, Mario. Mario Valente con nosotros, abogado penalista. Y la verdad que genial, un genio, total. Bueno, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Estamos con Batman. Un tema para irnos, Batman, ¿qué te parece? Discúlpenme a toda la gente, discúlpenme si yo a veces se me traba la lengua, todo. Me mandó algo Lucho que después se lo voy a compartir a... de una organización. Mirá vos, grande, Lucho. Gracias por escuchar, Lucho. La semana que viene, Lucho, vamos a usar los dos teléfonos. Vas a estar con una abogada también, que es la socia del doctor Mario Valente. Dale, ¿te parece? Hasta la semana que viene. Bueno, a la gente, gracias por estar del otro lado. Y momento se trata de eso también, de la verdad y solamente la verdad. Y no significa que vayamos a juicio. Significa que hay que hacer las cosas seriamente, pero decirle la verdad a la gente. Y de eso se trata el amor. De eso se trata la radio y la transmisión. Momentos. Hasta la semana que viene.
Ella es como un ángel que vuela al ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel y atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Increíble cómo maneja su plenitud.